que esta es una semana muy especial porque se sientan con nosotros a hablar un buen rato los candidatos. Y hoy es el turno de Lautaro Jiménez. Un gusto tenerte aquí, Lautaro. Bienvenido.
No, por favor, el gusto es mío. Muchísimas gracias por el espacio, por recibirme, por todo.
Y feliz día. Sos maestro, ¿sí?
Sí, bueno, maestro. Muchas gracias, sí.
Bueno, es un día muy, muy, muy especial. Hoy no hay clases.
Claro, ya hemos tenido asueto, así que también me ha venido muy bien para poder estar acá compartiendo con ustedes.
Bueno, empecemos por esto. Es un gustazo tenerte aquí, Lautaro. Bueno, es el crédito que tiene una vez más la izquierda en Mendoza para la próxima elección, que la tenemos a la vuelta de la esquina en un par de semanas. Bueno, ¿cómo es eso, no? De ser docente, de ser maestro, estar en contacto con los chicos, con los papás, con la realidad a veces dolorosa que tiene Mendoza, que tiene el país, y manejarte con la política también, ¿no? Es en la campaña, y hace mucho tiempo que vos venís batallando desde diferentes lugares. ¿Cómo la vas llevando?
Creo que la palabra que te lo podría resumir todo te da mucho sentido de responsabilidad, de que cada minuto, cada exposición que tengas que hacer, puedas transmitir aunque sea un granito de arena de lo que pasa en las escuelas, de lo que atraviesan a las distintas comunidades, y que tienen muchísimas cosas por transmitir, por decir, muchas necesidades de cambio que son difíciles luego de traducir en el tablero político, de hacerlas escuchar. Entonces, poder agarrar determinadas demandas, aunque sea algunas cosas puntuales, dar alguna respuesta que haga que la educación tenga una mayor jerarquía en la discusión política provincial, creo que es un aporte que puedo hacer, ¿no? De volver a la escuela después de tanta ayuda también que he recibido de parte de mis compañeras, compañeros, porque para poder hacer la campaña, lógicamente, te demanda mucho esfuerzo individual, claro, pero también necesitas mucho apoyo, mucho acompañamiento, mucha comprensión, y ese apoyo colectivo hay que retribuirlo tratando de lograr llegar con estas ideas a más gente, y sobre todo eso, revalorizar la figura de la docencia, que ha sido muy vapuleada en la política provincial en los últimos años, y concientizar de la situación que está atravesando la educación pública, que es muy crítica. Y yo sé que el país, en todos sus aspectos, está atravesando una situación muy difícil. Pero hoy por hoy la educación cumple un rol fundamental por dos cosas. En primer lugar, porque en las escuelas es donde recibimos gran parte de esa situación, es una gran caja de resonancia. Desde sus eslabones, sus sectores más débiles, las infancias, los adolescentes. Y para muchísimas de esas familias, la escuela es el único lugar concreto de esa entelequia llamada el Estado, que se discute mucho sobre el Estado, pero para la gente común, ¿qué es el Estado? Bueno, desde el punto de vista del apoyo, de la asistencia, la escuela es quizás uno de los pocos lugares que tienen, que es más cercano, que pueden visitar cotidianamente, que pueden pedir una ayuda cuando no tienen un par de zapatillas con que mandar a los chicos, comer, que necesitan un asesoramiento. Y bueno, y por supuesto el rol de la merienda y el almuerzo escolar, ¿no? Que se ha vuelto muy, muy importante en los últimos años.
¿No? Sí. En lo que hemos caído después de tanto tiempo de cadencia, ¿no? ¿No te genera mucha tristeza y
a mí y bronca? Lo que me genera tristeza, digamos, es las pocas herramientas para llegar. Después, cuando vos ves el impacto positivo que tiene en un grupo de alumnos, yo tengo la suerte de trabajar en una escuela de jornada completa. Sí. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, allí los chicos pueden desayunar, pueden almorzar. Y yo había empezado a trabajar antes de que estuviera la jornada completa. Y puedo ver concretamente, no es que me lo cuentan, he vivido el cambio positivo que significa para ellos el tener esos refuerzos en cantidad de horas de matemática, de lengua, el impacto que tiene en su alfabetización, en la socialización, la construcción de vínculos, el desarrollo de proyectos escolares, es muy importante, es muy positivo. Entonces, si uno ve que eso es posible, a lo mejor con pocos recursos comparativamente con lo que se maneja en las discusiones políticas, porque realmente los recursos que demanda son no son los que se habla a veces en números estratosféricos, en megaproyectos que se discuten en Mendoza, pero sí con la necesidad de aumentar en una forma sustancial el presupuesto educativo, bueno, la jornada completa se podría implementar en muchas más escuelas de Mendoza, ¿no?
Te hago una consulta, Lautaro. Vos tenés una trayectoria también como legislador provincial.
Sí.
¿Alguna de las cuestiones que has visto, de la problemática que has visto en las escuelas, en las aulas, sí, como docente, ¿pudiste convertirla en algún proyecto? Eso por un lado. Y después, ¿vos crees que el resto de los legisladores, de quienes compartieron en algún momento recinto con vos, conocen estos temas?
Creo que hay de todo. Es muy heterogénea la legislatura y la situación de las escuelas ha ido cambiando. Yo creo que hay un problema también de no tener un canal de escucha y de revisión permanente. Porque hay herramientas. Yo recuerdo cómo se trabajó, por ejemplo, la figura del defensor del docente para atender situaciones críticas. Se modificó la legislación, se trabajó con la Dirección General de Escuelas para crear esa figura y hoy por hoy no tiene una aplicación concreta. Entonces, por ejemplo, los directivos están pasando una situación muy difícil porque cuando tienen que intervenir en caso de protección de un menor para que se tome alguna medida de recaudo y demás, tienen que ir con lo opuesto, hacer la denuncia, pasar horas y horas en un juzgado, hablar con los fiscales. A veces han terminado hablando hasta con Goulet porque en la fiscalía no les han querido tomar la denuncia con determinada figura. Y uno dice, pero ¿por qué si esto se modificó en la legislatura, se trabajó, por qué no se está aplicando? Bueno, porque luego muchas de esas cosas quedan en la nada, ¿no? Después de proyectos que construimos y que en su momento hubo un compromiso de parte de la Dirección General de Escuelas de darle tratamiento, lo apoyó. Yo presenté un proyecto, por ejemplo, de un programa provincial de útiles escolares, que es algo permanente en la escuela, uh-huh. La necesidad de reforzar eso, porque ustedes hablan mucho, siguen la situación económica, saben que aumentan los precios, pero los útiles escolares, yo no sé bien por qué, pero siempre tiene una tasa de incremento. Ustedes lo van a ver cuando se habla de la famosa canasta escolar a principio de año. Siempre está por arriba del índice
porque
de inflación.
Es algo estacional. Sí,
bueno, será por eso, pero es terrible. Entonces, para las familias es un drama. Bueno, presentamos ese proyecto. Había un compromiso de legisladores del oficialismo de que saliera. Me felicitaron, mandaban buenos comentarios sobre el mismo. Pero quedó ahí. Salió el despacho, lo firmaron. Pero nunca lo convirtieron en fuerza de ley. Entonces ahí hay un problema de falta de sintonía y si se quiere, si retomamos el principio de lo que veníamos hablando, un poco también de falta de empatía, ¿no?
Quiero decirles que a quienes nos están siguiendo a través de YouTube y de Instagram.
De Instagram, sí, bueno, exactamente.
Están viendo un micrófono de Canal 9. Esto es una alianza que hemos hecho con nuestro canal. Todas estas entrevistas se van a ver por la noche, seguramente un resumen y demás. Así que estamos trabajando juntos para que conozcan a los candidatos. Quiero destacar esto. ¿Qué es lo que te preocupa de Mendoza, Lautaro? Es decir, ¿por qué querés ser gobernador?
Me preocupa que ya todo el mundo conoce, ve, incluso tiene opiniones formadas alrededor del crecimiento de la pobreza infantil, de números que estremecen la realidad concreta, pero no se cuestionan las políticas públicas alrededor de eso. Es decir, se ejerce una separación. La crisis política que vivimos hoy hace que se separe las discusiones sobre los resultados electorales, las posiciones de los partidos, las peleas entre los dirigentes, de las posiciones sobre las políticas públicas de atender, por ejemplo, las situaciones de emergencia, en este caso la de las infancias, ¿no? Que tienen un crecimiento de la pobreza en el Gran Mendoza, que está entre los peores a nivel nacional. Y sin embargo, vos querés ir a discutir por qué en ese contexto se recortó el presupuesto de la Dirección de Niñez y Adolescencia, que tiene que abordar esas situaciones críticas, un 9% en el último presupuesto. Mm. Y eso lo votaron todos, en eso hay acuerdo, en eso no hay pelea. ¿Por qué? ¿Por qué recortar en el área más sensible que más necesita estar atendiendo? Después hay discusiones que son horas y horas. Yo entiendo, son proyectos muy importantes, ¿no? En algunos emprendimientos económicos y demás que tienen un impacto y que son importantes. Pero no se puede separar tanto la situación de emergencia social que estamos atravesando con respecto a esto. O después también ponerle nombre y apellido a cosas que a procesos sociales que se hablan en términos muy sociológicos, muy abstractos, ¿no? Como la pobreza en general. Ajá. En Mendoza la pobreza o el crecimiento, que eso sí se habla mucho en los medios de comunicación, pero hay que decirlo, es la clase trabajadora la que está empobrecida. ¿Quiénes viven bajo la línea de indigencia? ¿Quiénes viven por debajo de la canasta familiar? Hay que ver lo que hoy es el sueldo de una familia contratista. No puede ser que no se discuta que cobra una mensualidad de 60.000 pesos.
Cualquier trabajador hoy es pobre. Es decir,
claro, hay trabajadores en blanco que están por debajo de la línea de pobreza.
Exacto. Yo empiezo por los que están más débiles, más abajo, porque, por ejemplo, el mundo de la vitivinicultura se abra mucho, tiene números en muchas veces que son auspiciosos.
¿Sabes quién no reconoció eso acá? Brescia, de los empresarios más importantes que tiene el mundo de la vitivinicultura. Lo dijo acá hace pocos días. Es cierto, se paga miseria. Se paga muy poco en el ámbito de...
El sueldo de un obrero de bodega está en menos de 100 mil pesos, 93 mil pesos de bolsillo. Sí, sí. El de un obrero de viña, 80 mil. Son números que... Insisto, ningún candidato a gobernador, usted tiene la oportunidad de hablar con todos, te lo va a poder justificar, viene, y eso tiene que cambiar.
Está bien, el año que viene vos sos gobernador y te vas a encontrar con los 1000 palos de Portezuelo del Viento, te vas a encontrar con sales de potasio ya adjudicado con una proyección de 1000 millones. ¿Qué haces con esa guita? ¿Qué haces con la plata de Portezuelo?
Bueno, concretamente hay que ver, atender las emergencias. Yo sé que hay un debate muy importante con respecto a esto. Se podría discutir en qué medida...
O sea, ¿lo destinás todo el área social? Como
no, yo creo que hay que ver de dónde se recortó el área.
¿A dónde la guita, fue? ¿La repartí, la distribuís?
¿A dónde fue lo que se recortó del área social? ¿A dónde fue lo que se recortó de salud, de educación? ¿No ha ido a una reserva estratégica financiera como los fondos de Portezuelo? ¿Ha ido al problema de la negociación de la deuda provincial, a la contratación de acreedores y de administradores financieros?
Que se sacó plata de ahí para si pagar la deuda en dólares que tenemos.
Las partidas presupuestarias que han crecido han estado centradas en esa área. Entonces, en primer lugar, junto con la Fiscalía de Estado y demás, hay que hacer una auditoría integral de esto, porque es un problema, porque la provincia se está jactando de que alrededor del endeudamiento está teniendo un comportamiento ejemplar, contrata como administradores y colocadores de esa deuda a personas interesadas, ¿no? Como grupos como el Credit Suisse, que han estado históricamente vinculados al proceso de endeudamiento de la provincia, a la quiebra de los bancos provinciales. Es decir, hay una larga historia atrás que hay que desmalezar y poner sobre la mesa para ver, porque de ahí eso tiene que volver naturalmente a las áreas más críticas, a la salud, a la educación, ajá, a las infancias. Eso yo creo que nos permitiría atender emergencias con los fondos de Portezuelo que... A lo mejor no tienen que ver directamente con una política pública social, pero que también afectan directamente sobre la población, como es la situación que está provocando el cambio climático, la sequía y la administración de los recursos hídricos. Mendoza necesita obras hídricas que no necesariamente tienen que ser las hidroeléctricas, porque el problema que tienen las obras hidroeléctricas es que por la caída de los caudales que tienen los ríos a partir del cambio climático y demás, bueno, probablemente no generen la cantidad de energías que luego uno se proponga. De hecho, los embalses están por debajo de sus promedios y de su capacidad. Entonces, no hay que ir a obras de impermeabilización, no hay que ampliar las redes de accesibilidad al agua potable, no hay que hacer una inversión estratégica en AISAM, porque realmente la situación en la que Mendoza tiene que abordar las próximas décadas con respecto... Yo pienso que esos fondos de Portezuelo, concretamente, tienen que ir a un plan de emergencia del manejo del agua en la provincia de Mendoza que integre la impermeabilización de canales, la optimización del riego y el trabajo con AISAM. Era eso, por eso yo trataba de separar. O sea, ahora, lógicamente, vos me decís, bueno, pero se están muriendo un montón de chicos de hambre. Eso, bueno, si no te queda otra, vos podés decir que esos fondos tienen que ir ahí, pero para nosotros no es un problema que no quede otro. Hay muchos lugares donde hay que ir a discutir.
Dame un segundito. Dejá planteada la pregunta. Vamos a ir al boletín y después volvemos los últimos minutos con Lautaro. ¿Cuál es la pregunta?
A ver, te escucho con un discurso un poco menos rupturista que el que suele tener la izquierda, ¿sí? En campaña. Que rompemos todo, vamos por otro lado. Un tanto más maduro, tal vez, o más pragmático y más vinculado con la realidad. Quería saber si eso es un cambio después de el terreno que perdió la izquierda en las últimas elecciones, ¿sí? O si realmente sienten que llegó el momento de dar un paso hacia adelante.
Lo responde un ratito. ¿Maduró o no el Lautaro? ¿Esa es la pregunta?
No, es solo, la izquierda en general.
Estamos en estas entrevistas electorales aquí en la radio. Hoy nuestro invitado es el Lautaro Jiménez. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a las noticias y ya volvemos y cerramos la charla.
LB10 te indica la hora. 8:33. LB10, la palabra en acción. LB10, síntesis, información que sirve.
Cielo mayormente despejado en la ciudad de Mendoza. La temperatura actual 13 grados 6 décimas, 50 el porcentaje de la humedad.
$1,000 millones de inversión en un plazo de 5 años.
Eso tuiteó hoy Rodolfo Suárez al anunciar las dos empresas que se asociaron a Mendoza por el proyecto Potasio Río Colorado.
Las dos firmas son la brasileña ARG y la argentina Compañía Minera Aguilar.
Mientras, a través de un documento, 170 economistas de distintos perfiles ideológicos criticaron la dolarización de Javier Milei y la tildaron de espejismo.
Sostuvieron que hay un obstáculo insalvable, que es la falta de dólares para llevar adelante el plan.
Por su lado, Milei les contestó por Twitter y los trató de fracasados.
Gran maniobra de Bernie en el final, se le tiró por adentro, festeja Roberto Valle, Valdrighetti que no le pierde pisada, a ver si le puede salir mejor, espectacular definición del TC2000, va a ganar Bernie, ganó, ganó Bernie Javer.
Y otro de los protagonistas del fin de semana fue Bernie Javer, como le dicen nuestros colegas de Buenos Aires, a Bernardo Javer, el piloto San Martiniano, sí señor, que ganó una de las dos carreras de ayer en el TC2000 que se corrió en el Autódromo Guillermo Yoyo Maldonado de la ciudad de 9 de julio en Buenos Aires. En la segunda carrera que ganó Lionel Pernía hicieron podio, además de Bernardo Javer, el mendocino Julián Santero.
También tenés que saber que Chile está conmemorando hoy los 50 años del golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende.
La ceremonia organizada por el gobierno empezó a la hora 8 y están presentes los presidentes de Colombia, México y Uruguay.
A último momento, Alberto Fernández se bajó por retrasos en la agenda del G20.
Cerramos esta síntesis con datos del tiempo para la ciudad de Mendoza. Cielo mayormente despejado, 13 grados 6 décimas la temperatura actual, 50 el porcentaje de la humedad.
LB10, el equilibrio está en el aire. Opinión, la palabra subjetiva y cuestionable, pero nunca indiferente.
Son 36 minutos de este lunes fantástico que estamos viviendo en Mendoza. Está algo nubladito con buenas temperaturas en un momento particular del programa a lo largo de toda esta semana con Lautaro Jiménez aquí en nuestro estudio hablando para nosotros y también para Canal 9. Dejaste una pregunta planteada, Lautaro.
Sí, a ver, la resumimos. Si tenía una postura...
¿Cambió o no cambió?
Si cambió la izquierda, una postura menos rupturista y más acorde con la realidad... Con los problemas de verdad de Mendoza y resolverlos con las herramientas institucionales, ¿no?
Bueno, creo que hay distintos cambios que se expresan en el arco político y hoy por hoy a lo mejor lo que está visto como rupturista y demás no es lo mismo que se veía rupturista hace 10 años, ¿no? Uh-huh. Porque lógicamente hoy por hoy hay expresiones políticas que tienen también discursos muy radicalizados, pero hacia la extrema derecha y demás. Entonces eso hace que uno reconsidere el conjunto de los discursos políticos, no porque nosotros hayamos cambiado nuestro programa o nuestra práctica, porque creo que la gente valora una coherencia, un sostenimiento en el tiempo de la izquierda con sus posiciones, una cierta valoración de estas prácticas que nosotros tenemos. Sí creemos que hay una madurez en la construcción y el desarrollo del frente de izquierda en que ya simplemente nuestras ideas no sean un proyecto, que lo son, o sea, es un proyecto de sociedad, es un proyecto de construcción, un proyecto a hacer, pero también tiene que ser un movimiento real. Y el movimiento real es acompañar a actores sociales concretos, tiene que surgir nuevos sujetos, una nueva clase trabajadora, una nueva juventud que logre dar una transformación concreta y le dé cuerpo a esas ideas, porque si no, simplemente podemos quedar como figuras o como candidatos que llevamos, opinamos sobre cosas, pero luego no tenemos un sustrato, alguien que lo pueda sostener en el tiempo y cambiar estas cosas. Por ejemplo, la defensa de la educación pública entre la docencia y los estudiantes, el cambio de la vitivinicultura a partir de sus trabajadores. Y eso es un debate internacional para la izquierda que me parece muy importante, más en un día como hoy, que se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿no? Uh-huh. Y lo que está pasando con la izquierda a nivel internacional, en donde se ve que muchas veces vos no sabés cuándo se te va a abrir la oportunidad, porque la gente está girando muy bruscamente en distintos escenarios porque hay una crisis orgánica y de representación que hace que vos abruptamente puedas crecer en volumen de voto y a veces, en algunos países, llegar a las presidencias.
ya los gobiernos. El caso Boric lo toman como un ejemplo.
Claro,
esto de
yo creo que sí.
Llegar al gobierno, llegar al poder y decir, bueno, una cosa era la cuestión retórica, discursiva, y otra muy diferente es gestionar.
Nosotros lo vemos así, pero lo vemos justamente críticamente de Boric, uh-huh. porque Boric ha tomado esto en un sentido de decir, bueno, una cosa es gestionar, entonces voy a gestionar lo que hay. Voy a resignarme a no hacer una transformación estructural de la herencia que recibo. Y eso ha terminado llevando, no es el primero Boric, ha pasado, empezó uh-huh. con Grecia, con el gobierno de Syriza, y fue trasladándose a otros más, a la idea de que la izquierda... Sí, no solo desviaciones, sino frustraciones, porque la gente los uh-huh. vota aspirando uh-huh. a un cambio radical en sus condiciones de vida, recuperar las pensiones, recuperar la salud pública, recuperar la educación, y ellos por transar, entregar ese programa, digamos, terminan resignados. ¿Y qué se fortalece? La extrema derecha, ¿no? Porque la extrema derecha no tiene problema. Si vos ves cómo se va polarizando el mapa político, vos ves que la extrema derecha en general se tiende a radicalizar más, cada vez va corriendo el arco más hacia la derecha del conjunto del arco político, y nosotros vemos una expresión de la izquierda a nivel internacional que se resigna a eso y se va corriendo hacia el centro. Nosotros queremos hacer un polo diferente a eso, queremos recrear nuevamente una fuerza de izquierda transformadora con un espíritu revolucionario que transforme esas condiciones objetivas, y eso requiere un proceso de madurez como el que ustedes transmiten, porque no es un problema de discurso, de levantar el dedo, sino de construir sujetos sociales que digan, no, esto se va a cambiar así.
¿Qué crees que ha pasado en Mendoza particularmente? Estamos hablando de Mendoza, y ¿qué es lo que puede llegar a pasar con este discurso, el tuyo y el del resto de las fuerzas políticas, con Milei, ¿no? Es decir, ¿qué pasó que en 45% de los mendocinos votaron a Milei?
Bueno, en realidad el 45% de los mendocinos votaron a Milei, después a intendentes peronistas, después a candidatos a la gobernación radicales. Es decir, hay una alta volatilidad, ajá. ¿se entiende? O sea, es muy difícil traducir una expresión política nacional, a una municipal, a una provincial, y eso es lo que habla de esta crisis de representación. Nos tenemos que tomar muy en serio porque esto quiere decir que pueden haber cambios muy rápidos de un momento para otro, y por el otro lado que nadie recibe un cheque en blanco, porque realmente la gente tiene un nivel de hartazgo y de cansancio con la representación política tradicional que va buscando alternativas nuevas. Para nosotros es un desafío muy importante saber leer esos procesos, lograr construir una alternativa y lograr estar presente en momentos en los cuales se abran oportunidades muy importantes para la izquierda. ¿Qué van pasando? Ha pasado en Mendoza anteriormente, otros años, ha pasado en este mismo momento en otras provincias también para la izquierda, y no se sabe cuándo y cómo va a ser, pero sí se sabe que es muy importante que, a diferencia de lo que está pasando con los otros partidos, que es que se fragmentan, se dividen, se pasan, arman distintas alianzas tratando de adaptarse a esa volatilidad, nosotros estamos apostando a algo que quizás nos demande más tiempo, nos demande otro proceso, pero para nosotros es muy importante, que es mantener la coherencia de un frente político que se consolide y que se sostenga en el tiempo.
¿Estás peleando en el mismo terreno que el kirchnerismo en Mendoza, por ejemplo?
Mirá, yo creo que hay una realidad, que es que no se sabe cuál hoy por hoy es el terreno del peronismo en Mendoza uh-huh. e incluso a nivel nacional, porque creo que ha sido parte, los sectores más identificados con ideas de izquierda, de centroizquierda dentro del peronismo, se han ido resignando a que, bueno, nuestro candidato va a ser Massa, ¿no? Que es un conservador,
claro, te
tenemos que justificar el ajuste.
Todo esto de siempre ser un sector progresista.
Bueno, yo noto una desilusión, claro. uh-huh. noto una desilusión muy, muy grande. No sé si estamos en el mismo terreno, cómo es. Sí veo que están muy afectados y paralizados, y eso lo veo mal. Me uh-huh. preocupa que estén paralizados frente al avance de la derecha y resignándose a que, bueno, no, aferremos no a esto porque si no lo peor es Milei. Y en realidad están haciéndole la campaña a Milei, porque la devaluación de Massa de un 20%, que si hay algo que puede consolidar el avance de una reacción por derecha como la que estamos viendo, es con las medidas que está aplicando Alberto Fernández, Sergio Massa y el kirchnerismo, que es parte del gobierno nacional. Entonces, después lo quieren cambiar con marketing, ¿no? Vieron que ahora el PJ cambió los colores, se pusieron un poco rojo, un poco verde para sacarse el azul. Sí, empezaron a hablar de los docentes, de los trabajadores, a hablar contra... Pero no, no se cambia con marketing electoral cuando vos sos gobierno, ¿no? Era más fácil para ellos hacer un discurso progresista cuando estaba gobernando Macri y ellos prometían un montón de cosas, pero ahora lo que se ve es que en la práctica, con el avance del ajuste, ellos, lejos de estar concretamente ayudando a enfrentar el avance de la derecha, están colaborando para que esas expresiones avancen. Uh-huh. Entonces ahí se abre un terreno de disputa donde justamente uno tiene que batallar para que esa decepción que hay en el kirchnerismo, que se ve en muchos barrios populares y demás, no vaya hacia la derecha, sino que se exprese en la construcción de una alternativa de los trabajadores, las mujeres y la juventud, que es lo que estamos proponiendo nosotros.
Retomo lo que decía Marcelo recién acerca del resultado de las elecciones para presidente acá. Más allá de la volatilidad y la localía que se termina imponiendo, porque vemos que, por ejemplo, las desdobladas de la semana pasada y ganaron los oficialismos, ¿sí? Pero durante mucho tiempo, y escuchándote, Juntos por el Cambio o el macrismo era la derecha, hasta que les apareció uno de derecha de verdad, ¿sí? Uh-huh. Como es Milei. Y tuvo 45% de votos en la provincia. Es decir, lo que decimos, van corriendo el arco hacia la derecha y esta vez lo corrieron de verdad. ¿Cuál es el análisis que hacen? ¿Por qué el 45% más allá de esta cuestión de la aldea local, después a la hora de elegir gobernador o intendente, por qué el 45% de los mendocinos se fue hacia ese lado?
Yo creo que él logró articular un discurso en donde, por un lado, segmenta esa identidad de derecha hacia los sectores que tienen un mayor nivel de comprensión, reagrupa, digamos, al viejo electorado que podía tener la UCD, el menemismo, rearticuló, ni más ni menos que al Partido Demócrata, que estaba en retirada aquí en Mendoza y lo tiene. Pero por el otro lado hay todo un sector muy amplio de la población que no le habla necesariamente con ese lenguaje o que no es por eso que lo acompaña, porque no es el vínculo que él establece. Él construyó un apoyo social importante alrededor de decir no, criticando prácticamente el ajuste que hacen los gobiernos y diciendo que él en realidad ahora va a devolvérselo y ajustar a los políticos. Vos después ves el programa de él y dice, no, yo voy a terminar con la educación pública, la salud pública, pero no es lo que, como él le habla a la gente. Él habla de que le va a sacar plata, dice, menos plata en el bolsillo de los políticos para darle más a la gente. Entonces, eso lleva a un resultado paradojal que sí, en el corto plazo, te puede dar votos, que es lo que le está funcionando a él en forma muy, muy marketinera y muy propio de esta época con las redes sociales. Te puede funcionar en el corto plazo, pero tarde o temprano esa gente va a entender que era mentira, que el plan motosierra o todas esas cosas era un problema de terminar con los privilegios.
No le crees.
¿A quién?
A Milei no le crees.
No, yo lo que creo que mucha de la gente que lo votó no comparte su programa económico. Ajá. Y cuando lo quiera aplicar se va a encontrar con una oposición social enorme, ¿no? Porque la gente defiende la educación, la salud pública.
Bien, tenemos mensajes y vamos cerrando, Negrita. A ver,
dale, bueno, mensajes por acá. Santiago Clement escribe a través de YouTube, es el único candidato que habla desde una perspectiva humana y social y que conoce la vida del laburante. El resto, todos en su burbuja de privilegio. Por otro lado, escribe Jorge de Dorrego, buen día, no creo que hoy algún político tenga la solución y menos la izquierda. Siempre van en contra de todo lo que es más o menos normal, dice Jorge, y pone, son impresentables. Bueno,
¿qué más, no,
Nora Brucoleri, todo el apoyo a Lautaro, tan confiable por su coherencia y constancia en la defensa de los derechos de los trabajadores, mujeres y juventud, un maestro a la gobernación.
Bien, ¿y tenés uno más por ahí?
Sí, tengo uno más que en realidad es una pregunta, que dice Marcelo, buen día, ¿le pueden preguntar al entrevistado qué significa para la izquierda ser de derecha?
Bueno,
creo que hay un debate muy importante. Ustedes vieron que hasta hace unos años se decía que había cambiado la geografía, ya no existían más. Nosotros nos trataban de anacrónicos por hablar de ser de izquierda. O sea, ya no existe más la izquierda y la derecha, han cambiado todo. Rodolfo Suárez era uno de los que lo había teorizado. Sí. Ahora yo creo que eso se cambió y que internacionalmente se ha demostrado que hay un sector que quiere hacer del capitalismo un sistema mucho más salvaje, más desigual, donde prime la ley del más fuerte y establece a partir de esa apropiación del capital y de los medios de producción y la posibilidad de que eso te genere un privilegio y sometimiento de los otros, y eso es la derecha básicamente. Bueno. El tratar de apuntar a un capitalismo que concentre mucho más los privilegios, que condene a muchos más sectores a la exclusión y a la pobreza.
Bueno, enviamos a través tuyo un saludo a Noelia, ¿eh?
Bueno, tu compañera, seguro está escuchando.
Todo bien, sí. Con ella, perfecto. Sí. La última es una propuesta, ahí tenés el micrófono, lo de siempre. La pregunta es, ¿por qué te mereces el voto de los mendocinos?
Yo creo que el voto de los mendocinos merece también ser un mensaje. Creo que en un proceso de tantas crisis políticas, de tan difícil situación social, hay una oportunidad de entender que en el voto que podemos representar nosotros es un voto en defensa de la educación pública, va a imponer un tema de agenda en la discusión en donde los políticos van a estar obligados a discutir la necesidad de aumentar el presupuesto educativo. Es un mensaje que va a fortalecer el reclamo de que los sueldos necesitan acercarse y llegar a equipararse en algún momento a lo que es la canasta familiar, a terminar con el crecimiento de la desigualdad, los privilegios políticos. En ese sentido, el voto a la izquierda creo que tiene una traducción luego en su impacto sobre la realidad mucho más claro. La gente, nosotros nos encontramos muchas veces gente que nos dice, mira, me gustan algunas de sus ideas, hay otras que no las comparto, pero valoro la coherencia que ustedes tienen y creo que es importante que esa expresión se haga sentir. Yo creo que una buena elección de la izquierda en las elecciones provinciales es algo que va a fortalecer los reclamos de todo un sector muy amplio que defiende la educación pública, la salud, que defiende los humedales de la provincia que están en una situación crítica. Uh-huh. Y eso nosotros nos comprometemos a empujarlo y a estar, no a cambiarnos el nombre, a pasarnos a otro partido, uh-huh, a sacarnos una foto o a hacer un video selfie con De Marche al otro día. Y eso creemos que lo podemos decir tranquilamente porque la gente sabe que no es demagogia, que es verdad, que lo sostenemos en el tiempo.
Muchas gracias.
No, éxitos, gracias a ustedes, por favor.
Y mucha suerte, que les vaya bien. Lautaro Jiménez con nosotros.